Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, Génesis capítulo 17. Hoy vamos a ver el tópico este dentro del maravilloso tema del reino de Dios, que llamamos el rey y el reino. En Génesis 17, en el versículo 19, dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, ¿se imaginan a quién le está hablando Dios? Abraham, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. El pacto fue hecho con Abraham y pasó a su hijo Isaac, el hijo y a su nieto Jacob, a quien más tarde Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Y así, por añadidura, a las 12 tribus de Israel. En Isaías 43, por favor, vamos a recordar algo que es muy importante recordarlo, varias cosas importantes en realidad he mencionado para recordar en esta clase. Esta es quizás la más importante de todas ellas, en Isaías 43, en el versículo 15. Dice, yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro ¿qué? Vuestro rey. Estamos hablando del rey y del reino. Habíamos visto en la primera enseñanza que Dios era rey sobre todo, sobre los cielos y sobre la tierra. Y en la tierra había colocado un vicerregente o un virrey, el hombre. El hombre luego perdió ese derecho por desobediencia. Recuerdan todo aquello, ¿verdad? Éxodo 19, por favor. Entonces, Israel llevó esta promesa hecha a Abraham a lo largo de todo el Antiguo Testamento, entrando con ella, con esa promesa, al Nuevo Testamento. Por eso también decíamos ayer que la esperanza del retorno y de la restitución de la tierra, del reino de Dios, al retorno, al regreso del Señor Jesucristo, era la espera, es la esperanza compartida de los santos del Antiguo Testamento y de los santos del Nuevo Testamento, o sea, de todos nosotros. Porque, lo parezca o no, somos santos, la palabra lo dice. Entonces, esa esperanza que estamos estudiando abarca la redención del hombre, la restitución del hombre y la herencia de la tierra restaurada. Pues la tierra ahora no está como estaba, como fue el plan original de Dios. Eso es parte de nuestra herencia, es parte de la promesa. Esta tierra va a estar restaurada. Éxodo 19, en el versículo 5, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, le dice Dios. Fíjense qué manera de referirse a la gente tiene el Padre Celestial. Sobre todos los pueblos, dijo Dios, porque mía es toda la tierra. Nosotros ya sabíamos esto porque lo habíamos leído en su palabra. Sabemos que la tierra es de Dios. 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y no le está hablando tan solo a los levitas. Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Israel era el reino de Dios, comenzando en el monte Sinaí, cuando ellos ingresaron al pacto con Dios. Pronto, después que dejaron Egipto en respuesta a su voluntad de guardar el pacto, ellos serían para con Dios una nación santa. Luego, yo he mencionado varias veces que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido, y que el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. En realidad, tenemos que pensar de la palabra de Dios como una unidad. Fueron santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Tiene el mismo autor la palabra de Dios. Por eso una cosa se sustenta sobre la otra, y ayer hemos provisto un fundamento para las cosas que pertenecen a nosotros ahora en el Nuevo Testamento. Y vemos que no hay tanta diferencia entre la esperanza, no hay ninguna diferencia entre la esperanza que tenían los santos del Antiguo Testamento con la que tenemos nosotros. Es igual, vamos a compartir la tierra, ¿ok? Todos los elementos del tabernáculo y del sacerdocio presagiaban a Jesucristo, el Rey que estaba viniendo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este conocimiento se pasó de generación en generación. Eso ahora estamos haciendo nosotros, buscando esas palabras y pasándolas entre nosotros, entre esta generación, y eso haremos con nuestros hijos y con las siguientes personas que entren, que sean salvos y que quieran llegarse al conocimiento de la palabra de Dios, para que sepan que Jesucristo regresa y que la tierra va a ser restaurada a su esplendor y gloria original y que ahí nosotros sobre ella vamos a vivir. Salmos, al medio de la Biblia. Salmos 114. Al comienzo, nomás Salmo 114, versículo 1 dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señoría. Judá el santuario, Israel su señorío, que es su reino. Ese fue el reino de Dios. Fíjense el amor de Dios por su gente. Dios ama a las personas. Israel tuvo jueces, recordarán ustedes si leyeron todo un capítulo que habla de los jueces, y actualmente una enseñanza, la última enseñanza de Fernando, Débora, la jueza, fue uno de los grandes jueces de Israel. Una mujer, Débora, maravillosa mujer. No eran reyes los jueces, pero guiaban divinamente. Era una teocracia, claro que sí. Estamos acostumbrados a usar el término de manera política y entender otra cosa hoy día. Pero aquello era verdaderamente una teocracia, porque guiaban al pueblo de Israel de manera divina. Ellos recibían revelación de Dios, eran generalmente profetas y bueno, le mencionaban al pueblo qué era lo mejor para ellos hacer. Por eso es importante leer toda la palabra de Dios. Es importantísimo también leer el Antiguo Testamento para entender cosas, cómo funciona nuestro Padre Celestial, cómo funciona el gobierno que Dios pretende para nosotros. Dios era su rey, pero Israel le pidió a Gedeón que sea su rey. Jueces 8, por favor. Vamos a ver esto en Jueces 8. Siempre insatisfechos, el pueblo de Israel, tan parecido a nosotros. No había nada que les viniera bien. Jueces 8, en el versículo 22, dice: y los israelitas le dijeron a Gedeón: dale, vos sé nuestro señor, y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián, ya que fuiste tan bueno en la batalla. Bueno, dale, vos sé nuestro señor, sé nuestro rey. Mas Gedeón en el 23, respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo los va a señorear. Jehová señoreará sobre vosotros. Esa es la idea de Gedeón con la idea de la gente. La gente buscaba un rey. Ellos querían un rey. Gedeón tenía la perspectiva correcta. No quería ser el rey de ellos. Dice: no, ¿cómo yo soy rey? Yo soy el juez. Yo juzgo las cosas entre nosotros, pero yo no soy el rey. El rey es Dios, él es el que tiene que señorear. Buscó rey siempre Israel. Génesis 49. No era el tiempo para el rey aún. Claro que Dios había hablado del rey, sí, yo lo sé, pero no era el tiempo todavía. Iba a venir, y de hecho vendrá, cuando sean los tiempos de Dios. Uno no lo puede apurar a Dios. Nos podemos apurar entre nosotros, apretar un poco, tomar tal decisión, hacer tal cosa. Pero en verdad a Dios uno no lo puede apretar. No solo porque no corresponde, porque estaría mal, sino porque es inapretable. Caramba, es Dios. Génesis, ¿dónde estábamos? En Génesis 49, ¿verdad? Están todos contentos con esta enseñanza, ¿ves? Génesis 49, versículo 10. Dice que no será quitado el cetro de Judá. No va a ser quitado ningún problema, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Hermosa, hermoso registro de escritura que está muy bien explicado en la enseñanza de Lourdes, el nacimiento del Señor Jesucristo. Deuteronomio 17, por favor. Que era el rey que iba a venir. Aquí confirma entonces la venida del rey. Y se suponía que el rey, vean qué interesante para un líder del pueblo de Dios. Se suponía que el rey iba a escribir, leer y estudiar diariamente las escrituras para obedecerlas. Lo vamos a leer, por las dudas que no me crean. Deuteronomio 19, versículo 14, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones, porque queremos ser como ellos, por supuesto, si ellos usan Adidas, nosotros tenemos que usar Adidas. Lógicamente, che. Aunque no haya televisión, la gente quería ser como los demás. Porque hay este problema con la gente. Primero, son tan parecidos a nosotros. Segundo, siempre fueron gente ellos. Es así, siempre fuimos igual, esta es la naturaleza humana. Cuando entres y habitas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Todavía no lo escogí, así que muchachos, tranquilo, saquen el pie del acelerador. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Vean todas las cosas. Si va a haber un rey, lo voy a poner yo y no ustedes. No me aprieten. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Esta parte no la entiendo. Sí, la entiendo bien. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. El tipo tenía que escribir la ley. Y no había computador en aquel entonces. Ni había plumas como hay hoy. Pero era lo que tenía que hacer. El tipo se tenía... Fíjense la importancia que tiene la palabra de Dios para Dios. ¿Y qué importancia tenía que tener para el líder de la gente de Dios? Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. 19. Y lo tendrá consigo. ¿Y qué va a hacer? Y leerá en él, bueno, cada tanto. Cuando lo necesite o solamente si tiene una reunión grande, de más de 25 personas. Todos los días de su vida. ¿Para qué tendrá que hacer esto? Para que aprenda a temer a Jehová. Y recuerden que temer no es tener miedo, es respetar. Qué mala traducción, qué mal entendimiento de la palabra temer tenemos hoy en estos días. Es tener respeto, es profundo respeto por Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. El tipo no iba a estar encima de ellos, era una posición de servicio. Ni se aparte del mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¡Ah! ¡Qué lindo registro! ¡Qué lindo registro la Escritura! La simiente prometida iba a ser el rey. Esta lectura regular iba a prevenir que no se volviera soberbio y actuara como si estuviera por encima del resto. También iba a prevenir que se apartara aún de la manera más significante de las palabras de la ley. Esto iba a asegurarle reinado para sí y sus descendientes por muchos años. Iba a haber un momento para que haya un rey, pero no era el tiempo todavía. Mateo 6. Mateo 2. Versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Mala traducción, ustedes saben, también en el estudio de Lourdes está esto muy bien explicado, diciendo, ¿dónde está qué? ¿El qué? Sí, ¿de quién estaban hablando? De Cristo. De Cristo. Gente que no era de Israel sabía, porque estaba anunciado en las estrellas, eran astrónomos, estudiaban las estrellas, no astrólogos, astrólogos. Eran astrónomos, estudiaban las estrellas y sabían que iban a ser un rey. Está hablando de Cristo. ¿Lo ven? El rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La profecía del rey no era un secreto, ni siquiera para estos magis, que eran gente fuera de Israel. No obstante, iba a ocurrir, según los tiempos de Dios, con el hombre que Dios eligiera. Dios sabía que vendría un tiempo para que haya un rey. De todos modos, sería cuando Dios lo dijera, no cuando dijeran los hombres. Dios gobernó como rey sobre la nación de Israel a través de los jueces, el último de los cuales fue Samuel. Al libro de quién, les pido que vayan ahora, primera de Samuel, por favor. Pero la gente rechazó la palabra de Dios y reclamaron prematuramente a un rey. Este gobierno de Dios a través de los jueces era una auténtica teocracia, como yo les había dicho, término prácticamente de poco o ningún uso hoy día. Y cuando está usado, está mal usado en realidad. Primera de Samuel 8. Versículo 4 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, mirá, Samuel, todo bien con vos, che, pero estás un poquito viejo, ya estás peinando canas, y encima, viste, tus hijos medio que están MFT, ¿no? Están un poquitito equivocados, no están haciendo las cosas muy bien. La verdad que te queremos mucho, muchas gracias por los servicios, por los importantes y patrióticos servicios prestados. Pero mirá, tendríamos que darle un timón. Nosotros, como sabemos más que Dios, y como a pesar de saber que vos sos un profeta de Dios y que vos hablás por boca de Dios, y como nosotros sabemos más que Dios y que vos, por supuesto, porque somos ancianos de Israel, entonces tenemos una sugerencia para que vos le digas a Dios que haga lo que nosotros le decimos que haga. ¿Te parecería bien, con todo respeto, Samuel? Más o menos estos fueron los términos de la conversación. Y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey. ¿Cómo le daban, viejo? Que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Yo quiero Adidas, papá. Pero no agradó a Samuel esta palabra, porque era un hombre de Dios, él sabía cómo eran las cosas, y él sabía que no era tiempo para un rey. Y dijo Jehová a Samuel, danos un rey, y Samuel oró a Jehová. Perdón, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel le oró a Jehová, que es lo que lógicamente habría que haber hecho, y eso es lo que este maravilloso Samuel, a quien también vamos a ver en el reino del milenio, cuando el Señor Jesucristo retorne. Tiempo después que Él retorne, nos vamos a encontrar con maravillosos hombres como este, con quienes vamos a poder charlar, porque eso es una realidad. Y dijo Jehová a Samuel, mira, escuchá lo que te dice el pueblo, en todo lo que te digan, porque la verdad, Samuel, no te desecharon a vos, me desecharon a mí. Me desecharon a mí. Finalmente, Dios accedió. ¿Tanto insistieron? ¿Quieren un rey? Ok, les doy un rey. Pero apuraron los tiempos. Yo dije, Dios no es apretable, es muy cierto, pero también es amoroso y Él tiene que seguir hasta donde esté nuestra creencia. Y hará su mejor dentro de lo que es legal por la gente. Pero no estaba bien pedirle un rey. Y Samuel lo sabía, por eso se enojó. Y Dios le dice, mira, Samuel, no te calientes. No te desecharon a vos, me desecharon a mí. quieren un rey, ok. Pero andá y deciles, mirá que va a pasar tal y tal cosa con los reyes. Él fue y les dijo, miren que va a tomar sus caballos, va a tomar de sus viñas, queremos un rey como las otras naciones. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dios sabía que necesitaban un rey y en Deuteronomio 17 inclusive dio instrucciones acerca de él para cuando hubiese sido el momento dictado por Dios de tener uno. ¿Recuerdan cuando Jesús era un jovencito, un adolescente, y sus padres fueron a Jerusalén y él se perdió en la caravana que habían ido y los padres lo buscaron como 2 días para atrás? Che, ¿lo viste a Jesús? ¿Lo viste a Jesús? Los dos buscando a ver hacia atrás y lo encontraron en el templo, haciendo preguntas, no respondiendo, haciendo preguntas. Todos se admiraban de la inteligencia de este pibe, porque había estudiado la palabra y la había conocido de sus padres. Bueno, se estaba preparando para ser rey. ¿Había leído Deuteronomio 17, Señor Jesucristo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Qué actitud aún de jovencito! El problema aquí es que ellos lo querían según sus términos y según sus tiempos y no según los de Dios. No era el tiempo aún y ellos querían un rey para ayer. Ellos rechazaron que Dios gobernara sobre ellos, porque eso es lo que le dijeron. ¿Se dan cuenta, no? Era Dios sobre ellos. Y ellos, no, queremos un rey. No, está todo bien con vos, pero queremos un rey. Y Dios nunca traspasa la libre voluntad de las personas. A causa de la dureza de sus corazones, Saúl fue lo mejor disponible en la situación. Saúl comenzó bien su reinado, pero en el transcurso del tiempo no se adhirió a las instrucciones de Deuteronomio 17, escribir, leer y estudiar, y comenzó a desviarse ostensiblemente, hasta que su desvío fue muy evidente, persiguiendo al mismo David por sus celos. 1 Samuel 24. Es maravilloso, ya estamos introduciendo a David en nuestra película, que fue de todos los reyes el más maravilloso. Y la misma palabra dice que lo único que se halló malo en él fue lo tocante a Urías Eteo, el que era el marido de Betsabé, que después fue esposa de él y finalmente terminó siendo una mujer maravillosa de la palabra de Dios y que tiene que ver con que haya llegado el Mesías. Porque dos de los hijos que tuvo con Betsabé fueron la línea de sangre que terminaron en José, que no estaba emparentado con Jesús sanguíneamente, y María, que sí, por supuesto, estaba emparentado con Jesús sanguíneamente porque fue la madre. Fue el rey más maravilloso y tipificó en gran parte de su reinado lo que va a ser el reinado del Señor Jesucristo cuando Él venga en su gloria por nosotros. 1 Samuel 24, en el versículo 1, dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, mirá que David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres contra un muchachito que había sido ungido rey y que todavía no había sido instaurado en su puesto. 3,000 hombres escogidos de todo Israel fue en búsqueda de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Fue a ser número 2 en la cueva. Y David y sus hombres, literalmente, estos hombres también hacían cosas que hacemos nosotros hoy día. Pero no en las cuevas las hacemos nosotros. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, se habían escondido ahí, y ¡oh, qué casualidad! Va David a hacer lo que tenía que hacer. Y ahí estaba David y sus hombres. Entonces los hombres de David le dijeron, mirá David, este es el día que Jehová te entrega a tu enemigo en tus manos. Vamos a ver cuál es la actitud de David. Ya sabemos cuál es la actitud de los hombres de David. Saúl estaba buscando la vida de David. Entonces los hombres de David le estaban diciendo, aprovechá ahora que lo tenés acá. ¿Te das cuenta? Dios lo entrega en tus manos. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido, el Mishiach, que es Mesías, que es el equivalente a Cristo en griego, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él decía a David acerca de Saúl, estará para tirarlo, pero es el ungido de Jehová, él es el Mesías, él es el Cristo de Jehová, el rey, el que él eligió. Eso era lo que pensaba David. Fíjense qué rey que iba a tener Israel. Aquí David llamó a Saúl el ungido de Jehová. Atención a este término. Ungido en hebreo es Mashiach, Mesías. Y en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, en donde dice Mashiach, dice Cristo, que es Cristo, de donde viene la palabra Cristo. Se ungía con aceites perfumados, y este acto se relacionaba con la consagración de un sumo sacerdote o de un rey. Ambas cosas que fue el Señor Jesucristo. Éxodo 29. Quiero que entendamos bien este término ungido, para que entendamos bien quién va a ser el rey del reino futuro. Éxodo 29, versículo 29. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos Cristo. No es Cristo la palabra exactamente acá, pero es de la familia de Cristo. Es Cristesai, pero de todos modos, es de la familia de Cristo. La raíz es Cristo, en ellas, y para ser en ellas consagrados. Levítico 4. Éxodo 29, 29, y ahora vamos a Levítico 4. Perdón que te desperté. Levítico 4, versículo 3. Les pasa mucho conmigo, duermo a mucha gente, sí, es una habilidad, estoy muy agradecido por tenerla. Levítico 4, 3. Si el sacerdote ungido, de nuevo una palabra familiar de Cristo, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, etcétera, etcétera. Sacerdote ungido, sacerdote Cristo o Cristo. También ungían vasijas consagradas. Ungir, de acuerdo a la Real Academia Española, es signar con óleo sagrado, que es aceite, a alguien para denotar el carácter de su dignidad. Esto es una costumbre oriental. Probablemente nosotros hoy haríamos otra cosa, ellos lo que hacían eran, le ponían aceite, lo ungían con aceite. Éxodo 30. Éxodo 30 es justo el capítulo que está después del 29, que es donde habíamos quedado hace un ratito atrás. Éxodo 30, versículo 24. Bueno, acá vamos a ver toda esta palabra Cristo, recuerden que yo voy a decir Cristo, pero no necesariamente en el texto está Cristo, es una forma de la palabra Cristo, ¿no? 24 dice, de casi a 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ellos el aceite de la santa Cristo. Superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la Cristo, ahí la palabra es crisma, igual que antes, santa, con el que ungirás, criséis, otra vez, el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, la mesa con todos sus utensilios, candeleros, etcétera, etcétera. 30. Ungirás, criséis, otra palabra de la familia, también a Aarón y sus hijos, que era el sumo sacerdote, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa Cristos, por vuestras generaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre carne de hombres no será derramado, ni haréis como otro semejante, conforme a su composición, etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante ese aceite y muy importante el puesto que le daban a la persona cuando lo ungían con ese aceite. Levítico capítulo 4. Versículo 5. Y recuerdan que antes estuvimos en el 3, que también aparecía la palabra Cristo. Ahora vamos al 5, que dice, Levítico 4, 5. Y el sacerdote ungido, Cristo, tomará de la sangre del becerro, etcétera, etcétera. El 16, versículo 16. Y el sacerdote ungido, Cristo, etcétera, etcétera. También, primera de Samuel 16. Es muy importante que tengamos este término ungido del Antiguo Testamento para que cuando sea que lo veamos en el Nuevo, realmente lo entendamos en toda su magnitud. Primera de Samuel 16, versículo 13. Este es singular para mí por lo que fue David. Primera Samuel 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, también la misma palabra, en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Recuerden, él había sido ungido como rey. En aquellos años no era como después del día de Pentecostés, que cuando uno confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, uno es salvo. A partir de ese entonces tiene Espíritu Santo, es hijo de Dios y no puede dejar de ser hijo de Dios. Bien, en aquellos años no era así. No todos tenían Espíritu Santo y no había posibilidad de confesar a Jesús porque aún no había venido. Estamos hablando del rey que va a venir y Dios está tipificando al rey que va a venir en los reyes y en los jueces. ¿Lo ven? Entonces no había venido. Dice que en el momento que fue ungido, descendió el Espíritu de Dios. ¿Ven lo que dice? A partir de ese entonces, si él tenía Espíritu, entonces podía gobernar. Entonces podía representarlo a Dios sobre la tierra. ¿Recuerdan que habíamos visto que primero a Adán le había creado Espíritu en él y después le dijo, señorea, diso juzgá, que es el Espíritu el que da esa posibilidad? ¿Se acuerdan? Acá también. Acá también. Lo ungió, viene el Espíritu, sos el rey. No era el rey instaurado, era el porvenir, porque todavía, en cuanto a Dios, ya había cambiado de rey. Cuando le tocó elegir rey, porque había sido, no había más creencia por parte del pueblo de Israel, bueno, consiguió a Saúl, era lo único que había en el mercado. Duró más o menos unos 2 años Saúl, una cosa así. Bueno, viene aparece David, Dios lo hace ungir por Samuel, a partir de ese entonces, en cuanto a Dios, el rey ya no era más Saúl, era David. Pero en cuanto a la gente, no. Muchas veces vemos eso en la palabra de Dios. Dios cambia así, track, no hay problema, pero nos permite a nosotros llevar esa inercia. Esa inercia. Ah, sí, me acuerdo. Ah, cambiemos, 10 años después. Bueno, algo parecido pasó aquí. Primera de Reyes 19, sí. Primera de Reyes 19. En estos versículos que vimos, entonces, cada vez que se usa la palabra ungido, unción y ungirás, son palabras que en griego, según las Septuagintas, están asociadas al vocablo Christos. Los profetas también eran ungidos. Primera de Reyes 19, 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás, Mashiach. ¿Recuerdan? Que era de donde se obtenía la palabra Mesías. Por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Isaías 21. Isaías 21, versículo 5, dice: noche de mi deseo se me volvió en espanto. El 5 dice: ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, Mashiach, el escudo. También ungían el escudo para la guerra. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. En el versículo 10 dice: Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su Mashiach, de su Cristo. El rey que gobierna para Dios es llamado el ungido de Jehová. Recuerden esto. Recordemos que las escrituras del Nuevo Testamento tienen sus bases en el Antiguo. Si no estamos familiarizados con el entendimiento de las antiguas escrituras, difícilmente entenderemos las nuevas, las profundidades de las nuevas. El reino de Dios, el entendimiento acerca del rey, del Cristo, del Mesías, del rey ungido quien gobernaría para Dios, era conocido por todos en aquella época. Nuevamente, la palabra Cristo significa el ungido de Dios. Más aún, este vocablo era entendido y asociado con el rey quien reinaría por Dios. Primera de Crónicas 22, por favor. Versículo 9 dice: He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Atención, está hablando. A David acerca de Salomón. La palabra Salomón está asociada a Shalom, que quiere decir paz en hebreo. Y recuerden que estos reyes tipificaron atributos que van a ser del reino del milenio, del reino del Señor Jesucristo cuando Él vuelva a la tierra como Cristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Paz va a ser uno de los atributos de aquel reino. Pero ojo, va a ser de verdad. No solamente la paz que nosotros tenemos dentro porque tenemos al Príncipe de la Paz, y la que tenemos en nuestras comuniones cuando nosotros estamos en torno a la palabra de Dios, sino paz por todos lados, ¿entienden, no? Porque eso va a ocurrir cuando Él regrese. Se van a ordenar las cosas, y nosotros vamos a formar parte de ese orden, y va a haber esa paz. Acuérdense que estos reyes tipifican. Entonces estamos en Primera Crónicas 22, ¿verdad? En el 9, aquí nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días, como lo dará cuando venga Cristo. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. El Cristo de Dios es el Hijo de Dios. Y el Cristo está asociado al Rey. Coincidentemente, el Cristo, el ungido, el Rey, es también el Hijo. ¿Van viendo cómo se va tejiendo esta hermosa historia? Para hacernos ver a nosotros lo que todos ya sabían cuando vino Jesús y cuando vino Juan el Bautista. Ellos habían leído estos registros. Ellos sabían quién era Jesucristo. Cuando veamos los evangelios, vamos a ver qué dice, por ejemplo, Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado. Nadie le pregunta acerca de eso. Le preguntan otras cosas, pero no le preguntan acerca del reino de los cielos. Lo mismo dijo el Señor Jesucristo. Y nadie le pregunta: para, maestro, ¿qué es esto del reino de los cielos? ¿Por qué? Porque ya lo sabían. ¿De dónde lo sabían? Del mismo lugar que lo estamos aprendiendo nosotros. Juan, capítulo 1. Vamos al Nuevo Testamento. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. 48 le dijo a Natanael: ¿Dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Él sabía que el rey iba a ser el hijo. ¿Qué tal? Como lo estamos aprendiendo nosotros, Natanael leyó los mismos registros que estamos leyendo nosotros. Y no tenían capítulo y versículo en aquel entonces, pero había leído las antiguas escrituras, entonces sabía que el rey iba a ser el hijo. Cuando Jesús le respondió así, Natanael dijo, mira, ninguna duda, mira, vos sos el rey, vos sos el hijo de Dios, ninguna duda. Lucas 4. La verdad de Dios en cuanto a que su unigénito era la simiente prometida y a la vez el rey era un conocimiento generalizado en aquellos días. Lucas 4:41. También salían demonios de muchos. Esto también es una prueba de cómo va a ser el reino de Dios en aquel entonces y hoy día, con el mismo poder que tenía Jesucristo, salen demonios de muchos. En aquel reino no va a haber demonios. ¿Ven cómo se va tejiendo las cosas que Dios nos va mostrando que va a haber en el futuro? Salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que era el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el Rey, el que vendría. Juan 11. Cristo no es un apellido, es un título, es un atributo. Es la ocupación, la responsabilidad, el ministerio de Jesús. Juan 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Ves? Todo el mundo lo creía, porque habían leído las Escrituras. Juan 20. Juan 20, versículo 31, Juan ahí medio que concluye que dice, bueno, hizo un montón de cosas el Señor Jesús, hizo un montón de cosas, pero estas que yo les escribí, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en eso, tengáis vida en su nombre. Un montón de cosas pudo haber escrito Juan, pero las que escribió están escritas con ese propósito. Marcos, capítulo 1. Marcos 1, versículo 1. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, ¿qué? Hijo de Dios. Cristo, Rey, Dios, ungido. Hijo de Dios, ungido. Lo que pasa es que Jesucristo es el Hijo de Dios por simiente y también lo es en un sentido gubernamental. Porque Él va a gobernar el reino venidero. Él va a ser el Rey. Entonces, ¿ven ustedes la coincidencia entre el Hijo de Dios, Cristo, el Rey, el ungido? Es el Hijo de Dios. Y también es como si fuera un rey y el príncipe. Es el que lo va a suceder en el cargo, ¿o no? Lo que pasa es que este rey no va a morir. Porque es Dios, es rey sobre todo, él va a seguir siendo rey sobre todo. Y le va a encargar a Jesucristo y a nosotros, junto con él, el gobierno del reino del milenio. Entonces es Hijo de Dios, y también lo es en un sentido gubernamental. Hechos 9, versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, porque él ya conocía las Escrituras del Antiguo Testamento, predicaba a Cristo en las sinagogas. diciendo que este era el Hijo de Dios. Es decir, predicaba al rey que vendría, que era también el Hijo de Dios. Ya lo habíamos visto a Pablo hablando del reino de Dios, pero por todos lados. Lo vimos en Gálatas, en Romanos, en Primera de Corintios, ayer lo vimos. En Hechos 8, lo vimos a Felipe, en Hechos 19, en Hechos 28, en el 1, no era Pablo, pero también lo habíamos visto, el reino de Dios. ¿Recuerdan? Eso es lo que predicaba él. Hechos 28, al final, justamente lo que estábamos hablando. Hechos 28, en el versículo 30 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto es lo que hacía Pablo. Mateo 16, por favor. Recapitulando, el libro de Hechos comienza con el reino y termina con el reino de Dios. Pablo enseñó las cosas que conciernen al Señor Jesucristo, es decir, el Rey del Reino. Jesucristo es el vicegobernador, el virrey. El reino de Dios fue la promesa dada a los santos del Antiguo Testamento, que Dios gobierna la tierra y que su viceregente lo representa en la tierra. El reino de Dios es Dios dándole a Adán dominio para gobernar en su nombre, frutificándola y llenándola con gente. Se suponía que Adán debía moverse como realeza que era, que debía sojuzgarla. Dios prometió una restauración, una simiente que vendría, un rey que vendría. No dejó al hombre en un estado de irredención. Los santos del Antiguo Testamento se aferraron a esa esperanza cuando estuvieron cautivos y perseguidos. Su esperanza fue que el Mesías iba a ordenar toda esa situación. Mashiach, que es hebreo para Mesías, y Christos, en griego, es un vocablo que está asociado con quien iba a gobernar en nombre de Dios. De tal manera que Dios va a gobernar mediante su Mesías o su Cristo, que es su Hijo. Marta, Felipe, que hemos visto, Natanael, Pedro, Pablo, todos ellos supieron quién era Jesús. También deberíamos saberlo nosotros. Mateo 16, en el versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: decime, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: bueno, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. No, no, está bien, lástima, pero díganme, ustedes, los que tengo acá delante, vosotros, ¿quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Padre, por la grandeza de tu palabra, y gracias que cuando vamos a ella nos la des. Queremos tu palabra, Padre Celestial. Cada vez que nos acercamos a la Biblia y leemos la grandeza de tu amor por nosotros, te entendamos, Padre Celestial. Entendamos con precisión qué es lo que nos querés decir y lo podamos poner por obra en nuestras vidas. Muchísimas gracias por esto y por el privilegio de tener que ver con compartir tu palabra, por nuestras vidas, nuestros corazones, por todas las cosas que dejamos para poder estar acá, para aprender acerca del reino que pusiste, pero por todos lados en tu Biblia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Dios los bendiga.